Momento de entrevista en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. Ya estamos en contacto con Paula Espinosa, directora ejecutiva de la Fundación Saber Futuro, con quien vamos a conversar sobre un interesante estudio que han puesto en marcha sobre constitución y tecnología. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la radio.
Hola, estoy bien aquí, bueno, como todos viviendo esta crisis sanitaria y al mismo tiempo viviendo los procesos políticos en paralelo, entonces tratando de, no sé, como de equilibrar ambas situaciones que son como súper intensas.
Sí, equilibrando muchas cosas. Estaba pensando que precisamente cuando se instaló en Chile este tema de la nueva constitución y todas las demandas ciudadanas, se ha hablado de mucho, de vivienda, de medio ambiente, de salud, de educación, pero efectivamente da la sensación que de tecnología sabemos menos o hablamos menos. Entonces, ahí aparecen ustedes planteando este debate de constitución y tecnología y surge también el estudio. Cuéntanos en qué consiste ese trabajo que están realizando y también cuál es la metodología que están aplicando para recolectar esos datos.
Esto es bien relevante porque efectivamente, claro, como tú dices, se habla de todos estos temas y existe primero un desconocimiento de que todos estos temas, desde lo ambiental hasta el feminismo, están atravesados por la tecnología. Entonces, lo que hicimos fue primero levantar el universo de candidatos y candidatas, que son muchos, 1.200. Llevamos un universo que supera el 50%. Entonces, el primer desafío fue eso. Y a partir de esa base y en conjunto con el Instituto Milenio de SOC, que es de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía, y el economista Esteban Puente, generamos una encuesta muy breve de 10 preguntas, porque queríamos algo muy, muy, muy breve, que tocara temas muy puntuales, que tuvieran que ver con algunos temas de conocimiento, pero que fuesen como, por ejemplo, de modernización del Estado, la interoperabilidad que tiene que ver con esto de traspaso de datos, el rol que podría tener la tecnología o no, y sobre todo los efectos y los temas éticos que están vinculados a la tecnología, los alcances éticos, ¿ya? Y sobre eso armamos un cuestionario y tenemos ya una cantidad, la próxima semana cerramos el cuestionario, ya tenemos una cantidad más o menos importante de respuestas. Y lo que uno yo te puedo decir como así a grandes rasgos, porque ya hemos ido indagando un poco los resultados, es que primero sí existe como la preocupación o sí existe el diagnóstico respecto a que, por ejemplo, estamos como lentos respecto a la modernización o al acceso, qué sé yo. O sea, además la pandemia reveló los problemas de acceso que tenemos. Pero luego, cuando ya uno trata de indagar, por ejemplo, en temas más específicos y que tienen que ver, porque, o sea, entonces, antes de la entrevista te decía que, claro, nosotros, que sigue siendo un tema importante, si doy o no doy mi RUT, que tiene que ver con la privacidad de los datos, pero hoy por hoy la pregunta es, ¿qué se hace con mi información? No tanto si la doy o no, si esa información ya está. Y en realidad, importa tener un gran procesador para poder utilizarla, además, no cualquiera. O sea, yo podría tener todos los datos del mundo y no podría hacer mucho, porque también necesito un procesador para aquello, o sea, ya una máquina que ocupa energía a propósito del tema ecológico, etc. Y el asunto y la pregunta es, ¿qué queremos hacer con esa tecnología? A mí me ha impactado mucho que a propósito del uso de los datos, las personas, han habido un montón de escándalos de la información, etc., Snowden, qué sé yo, pero parecía que aún así no nos movía el piso, ¿cierto? Pero el COVID nos movió el piso. Porque ahí nos empezamos a hacer preguntas reales. O sea, ¿qué pasa cuando si tienes COVID y quedas en una base de datos? Eso va a influir, por ejemplo, en luego si tú pides préstamo o no pides préstamo, en tu calidad, no sé, o ahora quieren sacar este pasaporte, ¿vas a poder ir a algunos países o no a otros países? Entonces ahí empieza a haber una serie de cuestiones que claro, que son súper complejas, y son más complejas cuando nos damos cuenta, y esto es súper claro, suena una discusión sofisticada, pero cuando nos damos cuenta, por ejemplo, César Hidalgo, que es un científico chileno que trabajó en el MIT, que trabaja también en temas de políticas públicas, con el cual yo tengo muchas diferencias, él proponía que una suerte como de reemplazo de los políticos y que solo funcionáramos con algoritmos, ¿cierto? Y tomaran decisiones. Pero, o sea, claro, porque si nosotros seguimos creyendo que los algoritmos son una serie de reglas, un tejido, por ejemplo, que sigue, nos vamos a quedar corto. Hoy por hoy los algoritmos toman decisiones, evalúan, te dicen si tú eres parte o no de un programa social, etcétera. Y por eso es súper importante, en este caso, que quienes constituyan la asamblea estén informados, tengan opinión y quieran participar de estos temas, porque van a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, sobre Internet, que es un tema hoy por hoy. lo queremos nacionalizar, lo queremos hacer un acceso, asegurar su acceso, etcétera. Entonces son cosas complejas, importantes, que uno dice, bueno, estos son los temas del siglo XXI si queremos que una constitución dure 40, 50, 60 años.
Paula, con el tema también del avance de la tecnología, se nos han hecho más habituales algunos conceptos como ciberataques, garantizar internet, políticas digitales, y estaba leyendo yo también que la discusión sobre derechos digitales ya se planteó en países como Finlandia, Colombia, Italia y España. Y a propósito de eso, ¿qué derechos digitales piensas tú, con toda la información que manejas y lo que has podido investigar también, que deberían estar en la nueva constitución?
Yo creo que hay un tema que la Constitución tiene, que tenemos que resolver como sociedad, que tiene que ver con la tensión entre la privacidad del dato y al mismo tiempo el acceso del dato para el bien común. O sea, me parece que yo vengo de un mundo donde se trabaja con datos, políticas públicas, etcétera. Entonces creo que en áreas sensibles es súper importante tener los datos y se puede hacer cosas muy importantes con esos datos, ¿ya? El problema es cómo estos dos principios de privacidad y al mismo tiempo de uso de datos conviven de manera ética, porque además estamos en una sociedad como súper desconfiada. Entonces, ahí hay que buscar ciertas maneras de poder lograr esas confianzas. Una, por ejemplo, de esas maneras, y que yo creo que es básico, que tiene que ver con la transparencia algorítmica. La cuestión es como, bueno, ¿por qué no podemos saber ese algoritmo? ¿Por qué no podemos saber de antes que funciona así? Si el mundo funciona así, si, o sea, ya, no, tampoco somos ingenuos, no es todo, no es, pero ¿por qué no deberíamos saber que funciona así el algoritmo? Y eso pasa en un montón de otras cuestiones y decisiones, o sea, si hay un algoritmo que está decidiendo, no sé, si yo entro o no a un programa social, lo que sé yo, bueno, yo debería saber cómo funciona ese algoritmo, cuáles son los sesgos, qué es lo que está, qué tipo de datos se están metiendo o no en esa juguera, ¿cierto? Cuáles se encuentran relevantes o no se consideran relevantes, ¿ya? Pero yo no sé cómo funciona ese algoritmo. Bueno, lo mismo con Facebook, por ejemplo. Nosotros no sabemos cómo funciona el algoritmo de Facebook. Entonces no sabemos por qué nos da las noticias que intuimos, suponemos, tenemos ciertas ideas, pero bueno, porque no hay transparencia algorítmica. Eso me parece una cuestión básica, ¿ya? También se ha planteado, y me parece una cuestión súper importante, que exista, por ejemplo, entidades externas, en el sentido de los gobiernos, externas a los gobiernos, que tengan autonomía, por decirlo así, y que actúen como revisores o que estén permanentemente viendo cómo se está haciendo el uso de datos, ¿ya? También sería, bueno, una cuestión básica, que tú tengas derecho a ver tus propios datos. Por ejemplo, que tú no sepas tus propios datos médicos, es una cuestión que uno es para pegarse en la cabeza. O sea, ¿cómo no puede ser? Y luego, en cambio, una ISAPRE es dueña de una clínica y entre ellos se pasan los datos. Entonces, pero tú no tienes derecho a acceder a tus propios datos médicos. O sea, eso es básico. Entonces, ahí me parece que hay un derecho básico que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con tu propia información y tener mecanismos de seguimiento de la información. El blockchain es una manera de poder quizás buscar un modo de hacer seguimiento de la información, etcétera. La transparencia algorítmica, como dije antes, y también derechos que tienen que ver sobre todo con la participación, que es distinto a la interacción. Esto es bien relevante. Nosotros estamos como súper acostumbrados a pensar que la internet o bueno, las plataformas o las redes sociales generan instancias de participación, porque ponemos un like, qué sé yo. Eso es más bien una forma de interactuar. Participar implica otras cosas, implica otros grados de involucramiento, de temporalidades, etc. Entonces, eso me parece súper importante, como tener derecho a participar efectivamente, tener mecanismos de participación en, no sé, bueno, y que también se tienen que buscar formas de participación, por ejemplo, en la forma de hacer política, ¿ya? O sea, ahí la tecnología puede ser de gran ayuda. Y por otro lado, tener derechos básicos que tienen que ver al acceso a la información, ya sea vía internet o la tecnología que exista, y que es acceso a la información, a la entretención. Eso me parece importante. Y sin duda, la privacidad y también la alfabetización. Es decir, bueno, hay una discusión si es llamarle o no alfabetización digital, qué sé yo, pero hay un esfuerzo y que hay que garantizar que las personas y la ciudadanía tengan un conocimiento y un conocimiento para poder manejarse autónomamente con la tecnología. O sea, si eso no está asegurado por un país, somos básicamente analfabetos.
Oye, Paula, y ya para ir finalizando, tú nos decías que están trabajando todavía en el estudio, pero si nos puedes contar algunos temas preliminares, algunos resultados que ya hayan llamado la atención sobre este trabajo.
Yo creo que lo que más va a llamar la atención es los temas éticos, que tiene que ver con lo que te decía, que es como, ¿qué hacemos con los datos? Porque ahí hay cosas que pueden sonar de buena intención, pero no nos hemos dado la discusión si es ético o no, ¿ya? Y esa es una discusión, es difícil darla. Eso ha llevado a temas también más relevantes que tienen que ver con los sistemas de medición y de toma de decisión de política pública. Ahí yo creo que no hay una claridad respecto a qué es, cuáles son los límites de los usos de los datos de las personas. Y ahí es donde tiene que entrar la conversación. Y los datos más interesantes aparecen en ese sentido, porque no hay necesariamente diferencias que tengan que ver con posturas políticas, por ejemplo. No necesariamente que unos piensen, no sé, un sector piense una cosa y otro sector otra cosa. Es una cuestión bastante más transversal. Entonces ahí uno se pregunta por qué, qué tipo de estado están pensando, un estado invasivo, un estado no invasivo, etcétera.
Hemos conversado en Radio Universidad de Concepción con Paula Espinosa, directora ejecutiva de la Fundación Saber Futuro. Paula, muchas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ti por tu tiempo y el interés y todo. Muchísimas gracias.
Que estés muy bien, hasta pronto.
Igual tú, chao. Chao a todos y todas.